Domingo, tiempo de Nacional Global. Hoy, un día especial, 9 de julio, para todos en esta, en la radio de todos. Y hace dos semanas que no tenía la suerte de estar aquí al aire. Ahora mi colega Florencia Ventosa está en los Países Bajos haciendo su trabajo también. Y tuvimos la suerte de tener a Jorge Sosa, un gran periodista del Cronista y también miembro de esto que es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Hoy vamos a tocar un tema. Y un tema que tiene que ver con la economía del conocimiento y por qué eso es tan importante para países como la Argentina. Acá, en Nacional Global.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Y hace un par de semanas tuvimos la suerte en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales de contar con una charla que se llamaba Robots igual más desempleo, el desafío de la inteligencia artificial. Y de ahí se dispararon muchos temas. Entonces, uno de los oradores llamó mucho la atención. Ahora les voy a contar de quién se trata, pero el nombre al final. Es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, Master in Business Administration y Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pensilvania. La Universidad de Pensilvania es la que hace el índice de think tanks, donde por suerte el CARI sale como el think tank más interesante o importante de habla hispana. Pasado el chivo, les cuento, seguimos con nuestro invitado, alguien que sabe mucho de estos temas, que es también ha dado conferencias en la Singularity University, en el MIT y en Wharton. Es actual CEO, fundador de Surfing Tsunamis, un think tank enfocado a promover la innovación, el emprendedurismo y la transformación de la economía del conocimiento en América Latina. Si eso fuera poco, tiene más. Participó en el desarrollo de una estrategia para consolidar a Buenos Aires como un polo de innovación junto, obviamente, al gobierno de la ciudad autónoma, donde también sigue haciendo cosas que en algún momento vamos a saber. Que va a servir mucho para el desarrollo de la ciudad y de la Argentina. Entre 1998 y el 2010, fue partner y director de Boston Consulting Group, una firma de consultoría de estrategia global. Y bueno, como les contaba, el 24 de mayo de 2017 en el CARI fue una de las sensaciones e incluso tuvimos llamados después en el CARI para saber de quién se trataba porque cuando lo transmitimos en vivo gustó mucho. Bienvenido a Nacional Global, Ignacio Peña.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Y esto sé que es un extracto del currículum, ¿verdad?
Es un extracto.
¿Cuántos años tenés?
Tengo 49.
Bastante. Bueno, pareces más joven además. Bueno, eso también engaña. Así que lo verán en las fotos aquí en nacionalglobal.com, que es también donde se puede seguir el programa. Antes que nada, la economía del conocimiento. Decinos en dos palabras, después vamos a extendernos, ¿qué es?
Bueno, la economía impulsada por las ideas, por el talento. Y creo que es lo que permitió que saliéramos de las sabanas africanas a una economía que hoy se proyecta al espacio y que está creando cosas increíbles. Y es lo que va a generar las oportunidades que necesitamos para poder pasar de un país de ingresos medios a ser un país próspero, sin pobreza, con oportunidades en un mundo con muchísimos desafíos. Entonces creo que es la avenida para transformar la Argentina y dar un salto cuántico hacia un mundo mejor.
Cuando se hablaba de la autopista de la información allá en los 90 en el gobierno de Bill Clinton, donde Al Gore empezó a desarrollarse ya más fuerte Internet, el secretario de Trabajo de los Estados Unidos era Bob Reich. Y Bob Reich hizo un libro donde explicaba con mucho detalle por qué no era tan importante los Estados Unidos en su poder económico, sino en los pozos de petróleo que eran la mente de los futuros estadounidenses en ese momento. Fue la primera vez que yo escuché o leí hablar de ese tema. ¿Vos crees que ese ejemplo de Estados Unidos sirvió, siguió eso? ¿Internet tuvo que ver con eso?
Pues yo creo que sí. Creo que si te fijas, la evolución de las mayores empresas de Estados Unidos en los últimos 15 años pasó de ser empresas como General Electric y General Motors y demás a ser Google, Apple, Microsoft, Amazon. Digamos, básicamente hubo un cambio muy importante. Digamos, las empresas tradicionales le pasaban el bastón del liderazgo económico a las empresas del conocimiento, a las empresas sobre todo digitales y específicamente las de Internet, sobre todo en un primer momento, pero hoy cada vez más hacia otras empresas, como por ejemplo puede ser Tesla, que están trabajando en energías renovables, en vehículos autodirigidos y demás. Entonces creo que sí, definitivamente esa promesa se cumplió y lo que viene todavía es mucho mayor. Y lo interesante es que, digamos, hay casos que ya muestran de que nosotros podemos participar de eso, por ejemplo, Mercado Libre o Despegar o también OLX, digamos, un unicornio, son empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, en el caso de Mercado Libre 12.000 millones de dólares, y que demuestran que Argentina específicamente tiene un potencial de creación y de participar en esta revolución muy, muy grande. Pero lo que se viene todavía es mucho más grande, porque, digamos, cayeron las barreras para la innovación y para proyectarse globalmente brutalmente los últimos 5 años. Y recién ahora nos estamos dando cuenta y estamos empezando a aprovechar esa oportunidad. Yo creo que en los próximos 10, 20 años vamos a ver algo, una transformación increíble, y nos vamos a dar cuenta que América Latina tiene 600 millones de personas y que nuestro poder creativo es realmente lo más valioso que tenemos y no nuestras materias primas.
En este contexto, Andrés Oppenheimer, un periodista que se dedica muy fuerte a las relaciones interamericanas, hace poco ya estaba hablando de este tema. Lo tomamos en cuenta y lo vamos a escuchar ahora simplemente para ver si este discurso, tenemos la suerte, que ya esté siendo tomado en cuenta desde el sur de Río Bravo para hasta aquí.
No se puede trasplantar Silicon Valley. Cada fenómeno es diferente y hay otros países como Finlandia, como Israel, como Corea del Sur, que también están innovando enormemente y tienen modelos distintos. Esos centros de innovación tienen en común son dos o tres cosas. Los países que más avanzan son los países que han enfatizado primero una cultura de obsesión nacional por la educación y una cultura de veneración hacia los más educados y a los más innovadores. En este nuevo mundo, el trabajo mental se cotiza cada vez más y el trabajo manual y las materias primas cada vez menos. Entonces, el gran desafío para nuestros países es innovar o quedarnos cada vez más atrás. Entonces, tenemos que crear esa cultura de admiración y de veneración por los innovadores.
Esto lo decía Andrés Oppenheimer en El País, en Montevideo, en su sitio web, no hace mucho tiempo. Interesante, porque Oppenheimer es alguien que viene escribiendo relaciones exteriores hace muchos, muchos años, y pasó, en este contexto de hablar por ahí del poder duro de los países, a incluso a otro tipo de poder, que ya ni siquiera es la economía, por decir poder blando, sino la economía del saber. ¿América Latina está en condiciones en este momento, vos crees?
Yo creo que sí. Yo creo que si te fijas, América Latina es uno de los pueblos más creativos del mundo. Fíjate, en música, tomás un barrio de Bahía en Brasil y tiene más movimientos musicales que todo Estados Unidos junto. Es un barrio de Bahía. Digo, tomás todo Bahía, ni hablar. Tomás todo Brasil, ni hablar. Tomás toda América Latina. Lo mismo con literatura, lo mismo con el arte. Y hasta ahora eso no se tradujo en innovación, porque la gran barrera era que necesitabas mucho capital para innovar. Necesitabas laboratorios gigantescos, necesitabas empresas con muchísimo capital, experimentar tenía un costo altísimo, el tiempo de maduración de los proyectos era muy largo, tornar eso, digamos, globalizar un producto era eterno. Hoy los chicos jóvenes nos han mostrado que eso ya no es más real. Básicamente lo que están haciendo es creando empresas que nacen globales, ni siquiera muchas veces se focalizan en el mercado donde nacieron en un primer momento, y con productos súper innovadores que cuestan poquísima plata desarrollar. Y si no funciona, van al próximo experimento y prueban con otro producto. Entonces, esto yo creo que quiere decir de que tenemos las herramientas, por primera vez en la historia, para crear de una forma frugal, económica, y tenemos la capacidad de escalar nuestras ideas y proyectarlas al mundo como nunca tuvimos antes. Y esto se aplica para música, se aplica para videos, se aplica para aplicaciones, pero también para productos electrónicos, para, por ejemplo, podría llegar a ser para inteligencia artificial, para biología sintética, cantidad de espacios que tienen un potencial de crecimiento fenomenal en los próximos años, y donde yo creo que si encendemos la mecha vamos a ver una explosión del bien.
Este programa se llama Nacional Global. Estamos teniendo la suerte de hablar con Ignacio Peña, un experto en economía del conocimiento. Ignacio, Nacional Global no es un nombre casual. Además del nombre de la radio, de la obviedad, es la idea de poder proyectarnos en la globalización desde el interés nacional y desde la cultura nacional. En este contexto donde siempre el proteccionismo de otros países, y incluso en la Argentina, es una idea muy fuerte, ¿vos no sentís a veces cuando estás explicando que también hay un miedo a poder exportar ese conocimiento o que nos invadan de afuera las empresas del conocimiento, como puede haber pasado, digo, en el caso de Uber es un ejemplo, ¿no? U otros.
Yo creo que no deberíamos tener ese miedo. Sí, si no actuamos, definitivamente. Yo creo que deberíamos tener pánico de justamente atrincherarnos y quedarnos en la economía del pasado y jugar un juego defensivo. Porque eso lleva sin duda al fracaso. Por otro lado, yo creo que si realmente creemos en todo lo que estoy diciendo, de que tenemos un mundo de oportunidades y miramos los ejemplos de las empresas tecnolatinas, las empresas de base tecnológica de América Latina, y vemos que la empresa más valiosa de la Argentina hoy es una empresa que tiene 15 años de antigüedad y que es digital como Mercado Libre.
No es YPF ya.
Ya no es más YPF, es una empresa de las ideas. Y nos damos cuenta que ahí hay una oportunidad y que tenemos potencial para aprovecharla. Yo creo que deberíamos ver, y por otro lado, perdón, que tenemos problemas en la Argentina que son relevantes globalmente, como por ejemplo superar la pobreza. Creo que ahí deberíamos estar saliendo a jugar un juego ofensivo, un juego de creer más en nosotros mismos, en nuestra capacidad creativa, en nuestra agilidad, en nuestra capacidad de adaptación, y más en la gente joven sobre todo, y apostar a construir algo nuevo, porque todos los países del mundo tienen que construir algo nuevo, y yo creo que somos más jóvenes, más adaptables, más ágiles y más creativos que la mayor parte de los pueblos. Entonces, sinceramente, yo creo que no deberíamos tener miedo, sino que al contrario, deberíamos tener entusiasmo y ir para adelante con pasión.
¿Cómo están tratando los funcionarios este tema? Imagino, ahora te lo vamos a preguntar a vos, que puede haber una línea, como pasa en todos los gobiernos, de funcionarios que entienden mucho más el tema, otros que tienen por ahí una actitud más defensiva, e incluso por ahí por la silla que ocupan, que tienen que trabajar con otro tipo de situaciones. Pero en este contexto vamos a escucharlo a Carlos Palotti, el subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos de la Argentina. Esto no hace mucho tiempo hablaba también sobre la economía del conocimiento que la Argentina exporta.
Y dentro de sociedad del conocimiento está la economía del conocimiento. Hay países que venden y hay países que compran, en líneas generales. En esa economía del conocimiento, Argentina, por una serie de circunstancias, es de los países que ganan plata. Es decir, nosotros vendemos más de lo que compramos. ¿Qué vendemos? Vendemos software, servicios de consultoría, informática, servicios de telecomunicaciones, vendemos básicamente servicios profesionales, muchas empresas que tienen acá centros para hacer la contabilidad de todo el mundo, la liquidación de sueldos, servicio de consultoría, servicio de ingeniería y todo lo que es la producción audiovisual. Claramente nosotros somos en América Latina el líder. En realidad, el que más exporta de América Latina es Brasil, pero en realidad Brasil, más que un fuerte exportador, es un fuerte importador. En cambio, nosotros somos un país exportador, donde exportamos mucho más de lo que importamos.
Bueno, el subsecretario hablaba como de una especie de balanza comercial del conocimiento.
Es que de hecho tenemos una balanza comercial y somos el único país de América Latina que tiene un superávit. Exportamos más conocimiento del que importamos. Y tuve la suerte que Carlos es claramente una de las personas que más conocen de este tema en el gobierno y en el país. Y es una persona de visión y una persona de gran entrega, digamos, para el bien del país. Y tuve la suerte de acompañarlo desde el principio en el Consejo Asesor de Argencon, la Asociación de Exportadores de Servicios Intensivos en Conocimiento. Y la verdad es que cuando empezás a ver lo que tenemos es increíble y no nos damos cuenta. Hoy exportamos más de 6.000 millones de dólares de servicios intensivos en conocimiento. Es uno de los mayores ítems de exportación que tenemos. Exportamos mucho más que carne, por ejemplo. Sí.
Sí.
Entonces, creo que esa es una evidencia muy clara de que tenemos una oportunidad. Cuando vos ves lo que es el mercado global, es poquísimo lo que estamos exportando. Podríamos exportar mucho más. Quiere decir que ahí hay una oportunidad de generar empleos así por cientos de miles. ¿Por qué? Porque si generamos gente talentosa como la que ya generamos en el pasado, seguimos multiplicándolos como Carlos los está multiplicando con este programa para entrenar 111.000 personas a programar. Si esa gente se incorpora a la fuerza de trabajo, enfrentan un mercado global, lo cual les permite enfrentar una demanda básicamente infinita. Me pasó con un profesor de Wharton, le comenté, sí, porque nosotros tenemos un sector de exportación digamos, importante en esta área. Se interesó mucho y le digo, me pregunta, ¿cuánto exportamos? 6.000 millones. Me dice, está genial, pero digo, India está exportando más de 90.000. Entonces, eso te da una idea de lo que es la oportunidad. Es enorme. Y todo eso puede implicar generación de empleos, generación de prosperidad, generación de capacidades, generación de futuro.
¿Cómo es el factor del idioma? Vos diste el ejemplo de la India. La India tiene una ventaja que es de haber sido una colonia inglesa, tienen un muy buen inglés y eso es más fácil incluso por el mundo donde está, digo, los que pagan más.
Sí, a ver, definitivamente el inglés es importante. Para programar yo creo que, digamos, para call centers eso sí es indispensable. Para programación es mucho menos importante. Importa mucho más, sobre todo para digamos, el posicionamiento que tiene Argentina, la creatividad. Y en ese sentido el argentino es muy creativo y se destaca digamos, internacionalmente porque, digamos, a pesar de que hoy por el tipo de cambio puede ser relativamente más caro, por ejemplo, que un indio, es mucho más creativo, el producto que entrega es de mejor calidad, trabaja el mismo huso horario, tiene una mentalidad más parecida. Entonces la verdad es que está demostrado que tenemos capacidad de competir en ese espacio. Pero eso es solamente la punta del iceberg. Yo creo que podemos ser mucho más ambiciosos todavía. Creo que podemos crear, digamos, 10, 100 unicornios y realmente crear una nueva industria en donde estamos aprovechando a pleno nuestro potencial creativo y realmente nos convertimos en un país que empieza a darle al mundo cosas valiosas, ¿sí? Pero no desde las materias primas, no soja, sino, está bien, sigamos dando soja mientras que dure, genial, pero yo creo que el futuro está mucho más en nuestra capacidad de traer soluciones que sean relevantes para el mundo y crear empresas que se proyecten al mundo y que no solamente jueguen un desjuego defensivo detrás de barreras arancelarias insostenibles y que en vez de eso, digamos, tengamos empresarios que no están llorando para pedir protección, sino que al contrario, dicen yo no necesito protección y que los demás se protejan de mí porque salgo a triunfar con este potencial que me da el talento argentino.
Ignacio, está claro, vos como experto, Ignacio Peña, como uno de los expertos en economía y conocimiento que tiene la Argentina, está claro lo que estás viendo. Mi pregunta es esta, ¿cómo ves la educación? Por ejemplo, yo tengo mis hijos que van a una escuela del Estado en la ciudad autónoma, que tienen unas computadoras que le han dado, que tienen sus ventajas y desventajas, pero su utilización desde primero a séptimo grado fue poca. Y hablando con ellos, viendo las herramientas que pueden usar, no las han desarrollado en el colegio. ¿Cómo ves el factor? Y esto en la escuela de la ciudad, que son escuelas bastante privilegiadas en comparación quizá con otras áreas del país. ¿Cómo ves vos la diferencia que puede haber entre el sector educativo y las necesidades que estamos teniendo con esa brecha de oportunidad tan grande que vos ves para exportar conocimiento?
Ahí también veo una oportunidad muy grande, porque claramente hay un gap, digamos, hay una diferencia muy grande entre lo que genera el sistema educativo y lo que necesitamos para triunfar en el siglo XXI. Pero esa es una realidad de todos los países del mundo. Estamos viviendo, digamos, la mayor revolución tecnológica de la historia, es una revolución industrial, mayor que la primera, más rápida que la primera. Y eso implica que va a cambiar todo el juego y que implica que tenemos que replantear y todos los países del mundo se enfrentan con la necesidad de replantear completamente su sistema educativo. Tenemos que pasar de un sistema educativo que forma para la disciplina y para ser empleados para un mundo, digamos, y pasar una educación que te forma para un mundo donde los empleos son escasos y las oportunidades son abundantes. Y pasar de una educación que está orientada para un país que produce y exporta materias primas para un país que se proyecta como una economía del conocimiento. Eso implica replantear completamente la educación. Y hay que pasar de una educación que digamos, es de la memorización y del conocimiento. Esa camada de conocimiento en realidad va a ser una camada de menor valor agregado. Hay que pasar a una camada de las capacidades, capacidad de trabajo en equipo, de comunicación, de creatividad, de pensamiento crítico. Y también una camada de valores, de valores como la integridad, pero también como el coraje. Porque vamos a enfrentar grandes desafíos y si no formamos a la gente en esos valores que son los que nos distinguen de las máquinas y de la inteligencia artificial, creo que vamos a perder nuestra humanidad y vamos a perder, digamos, nuestra capacidad de respuesta a los desafíos que van a venir. Y también capacidad de aprender, digamos, que es más importante. Ahora, el gap es tan grande que yo creo que, o la diferencia entre lo que somos y lo que debemos ser es tan grande, que yo creo que es una oportunidad para replantear una cantidad de cosas. Si estuviéramos tal vez en un país que está tal vez un poco más próximo, podríamos tener una sensación de confort y decir, bueno, vamos mejorando, pero con mejorías incrementales. Yo creo que hoy lo que necesitamos es plantear grandes desafíos, grandes saltos. Pasar, por ejemplo, de una educación donde apenas 50% de los chicos termina el secundario para una educación donde más del 90% lo termina. Pasar de una educación en donde solo el 20% termina la universidad para donde más del 70% termina la universidad. Este tipo de desafíos tenemos que plantearnos.
Yo me recuerdo en los años 70, en los libritos esos de Salvat, que eran Aprenda Sobre Todo, había fotos que explicaban que en los años 50 las universidades norteamericanas estaban llenas, uh-huh, y que eso había sido el factor del conocimiento del incremento de Estados Unidos. Uh-huh. Y hace poco también leí en La Nación, bueno, vos habrás leído que el 50% de las profesiones que se vienen todavía no fueron, no están delimitadas cuáles van a ser.
Totalmente.
Ahora, estamos de acuerdo, la verdad que Ignacio Peña nos ha explicado, nos está explicando exactamente por qué es tan importante que un país exporte conocimiento y se desarrolle. Ahora, estamos contentos también como país que se acabó el paro en la provincia de Buenos Aires. Entonces, por ahí para hacer ese gran salto, necesitaríamos quizá un pacto, ese pacto como de la Moncloa, pero en el sistema educativo, ¿no? Que los actores decidan, porque muchos docentes no ganan bien, la mayoría, y tienen ahora que enfrentarse a eso para un desafío que no fueron todavía, no todos preparados. ¿Cuál sería la solución política con la ayuda de todos los sectores, ¿no?
Yo creo que el punto de partida es que la gente se dé cuenta de lo que es el tamaño del desafío y el tamaño del daño que implica hacer un paro de ese tipo. Y la falta de creatividad en la búsqueda de algún reclamo justo, pero que digamos, usar a los chicos como rehenes, creo que la verdad es que...
Defender la educación
sin
con
duda
menos
que
educación
defender la educación,
no
pero
es claro.
Creo que poner todos tenemos que ponernos de acuerdo que los chicos no pueden sufrir por nuestros conflictos no resueltos. Y tenemos que darnos cuenta de que eso tiene un costo enorme para el futuro y que es inaceptable. Y al mismo tiempo ponernos todos en la mesa de darnos cuenta de que la educación es fundamental, pero no desde una mirada marginal, incremental, y que, digamos, bueno, los chicos tienen que ir al colegio, porque muchas veces la verdad es que hoy la educación como está planteada es poco divertida y poco relevante. Los chicos, la verdad es que muchas veces dejan el colegio porque es un bodrio. Y es un bodrio porque la verdad es que, digamos, nos hemos colgado en el tiempo y hemos dejado de pensar qué es lo que es realmente relevante y cómo podemos hacerlo mejor para los chicos y cómo servir. Si te fijas, la Argentina tenía uno de los mejores sistemas educativos del planeta y hoy es un país con una educación mediocre. Ese salto hacia abajo solo se explica por indiferencia, por apatía, por falta de sentido de responsabilidad. Y creo que tenemos que volver un poco para atrás en el pasado y darnos cuenta que si todavía hoy tenemos capital humano para exportar ideas, si todavía hoy tenemos un país que tiene un nivel de prosperidad medio, por lo menos, es gracias a que en el pasado hubo gente que hizo movimientos históricos y heroicos para construir un futuro mejor. Algo que en la Argentina no planteamos desde hace décadas. En la Argentina hemos estado demasiado atentos a optimizar el presente, demasiado felices en canibalizar el pasado y demasiado, digamos, también cómodos cuando hipotecamos el futuro. Y tenemos que poner un punto final a eso.
Invertir en el futuro.
En el futuro y poner a los chicos primero. Y empezar a encontrar significado y sentido en servir a los demás y en dejar un futuro mejor. Y basta de estar pensando solamente en el presente y también discutiendo apenas la coyuntura. Tenemos que actuar con un poco más de responsabilidad y un poco más de madurez y pensar en cómo dejamos un futuro mejor.
Nos quedan 3 minutos. Se está hablando desde muchas columnas políticas que se dan los domingos principalmente sobre un pacto, algunos lo llaman de la Moncloa, pero está tan trillado, pero sería así, ¿no? En todos los sectores dicen, cedemos todos un poco en pos del bien común y del futuro. Le sirvió mucho a España para ingresar después en la Unión Europea y tener una...
A Israel también.
Bueno, a muchos de esos países. ¿Cómo sería, si tenemos en 2 minutos, cuáles serían las primeras los primeros puntos que habría que trabajar? Suponiendo que, si, de verdad, porque si empieza a haber la idea de un pacto donde cada sector, la educación tendría que ser principal y habría que llamarte a vos, Ignacio. Por lo menos nosotros te vamos a llamar para que nos explique.
Mira, yo creo que el mundo cambió también en esa dimensión. Yo creo que... sería genial si el liderazgo del país, digamos, cuando se encuentra un desafío, por ejemplo, los maestros quieren ganar más quiénes son un reclamo y digamos, hay un presupuesto limitado. La gente se reúne y dice, bueno, vamos a tener esta discusión, vamos a buscar una solución, pero vamos a poner algunos acuerdos. El futuro no sufre, los chicos no sufren. Vamos a hacer otra, usar un poco más de creatividad, ¿sí? Y más buena voluntad. Creo que digamos, está bueno pensar en ideas a nivel más macro, digamos, de liderazgos políticos, pero creo que hoy todos los ciudadanos tenemos mucho más poder de lo que teníamos en el pasado. Y creo que más importante que los pactos de Moncloa son las decisiones que hacemos nosotros en nuestros consorcios, en nuestras casas, con nuestros chicos, en las escuelas donde van nuestros chicos, en nuestra actividad cívica. Entonces creo mucho más en el cambio que viene de abajo y que podemos efectuar todos nosotros en cada día, en cada una de las decisiones que tomamos. Y creo que en la medida que nosotros reclamemos, digamos, que la gente que nos lidera asuma ciertas posiciones, esa gente va a responder, porque si hay una demanda, se genera la oferta. Entonces, no, yo no esperaría que el liderazgo venga de arriba, a pesar de que tiene que venir de arriba, pero digo...
O por lo menos...
Pero lo que digo es, si no viene, reclamarlo. Como ciudadanos, reclamarlo. Y decir, si no, no te voto.
Sí, nos pasa con cada lugar.
Exacto.
Hemos escuchado, estamos ya despidiéndonos y agradeciéndole a Ignacio Peña, que nos recuerda lo importante para los países, sobre todo países de las dimensiones de la Argentina, porque tenemos que cuidar nuestra educación y que esa economía del conocimiento, que ya está entre nosotros, ya no es algo del futuro, tenemos que seguir trabajando. Te vamos a seguir llamando.
Bueno, muchas gracias. Un placer.
Esto es Nacional Global. Les agradecemos haber llegado hasta acá. Tenemos que agradecerle siempre a nuestras manos mágicas en la puesta en aire, al señor Javier Chiavone, que cada vez que no está lo extrañamos mucho. Después tenemos a la conexión serbia-entrerriana. Ahí tenemos a Boris Andjić y a Joaquín Morali. Sepan cada uno de qué lugar es. Aquí, trabajando en esto que es Nacional Global. Nos vemos en 7 días. Gracias. Feliz 9 de julio para todos.